En W Radio. Ahora se escuchan por partida doble. Comienza el debate.
Que el matrimonio para parejas del mismo sexo no es un derecho fundamental.
Que la familia de papá y mamá es la ideal.
Un sexo excremental.
Nosotros los homosexuales le tengo una sorpresa. Somos hijos de heterosexuales.
Al aire. Partida W. Conduce Juan Pablo Barrientos.
En vez de tener un segundo carro o una segunda moto, algunos puedan pagar ese cobro voluntario. Quienes tienen mayores recursos, que son los propietarios de automóviles, aporten un dinero para poder mejorar el transporte público.
Esa es la idea del secretario de Movilidad de la capital y que estudian las autoridades de tránsito de otras ciudades capitales. Muchas preguntas se hacen los ciudadanos.
Se nos violaron nuestros derechos, el derecho colectivo que tenemos los usuarios de vehículos particulares. ¿Dónde está el estudio serio que demuestre cuánto van a costar los peajes? ¿Dónde van a ser las vías en donde van a instalarse los peajes? ¿Los cobros por congestión a dónde se van a hacer?
Los expertos en movilidad ven el cobro por congestión y los peajes urbanos como parte de las soluciones estructurales.
Las ciudades colombianas están teniendo niveles de tráfico de vehículos muy elevados. Ha habido algunas soluciones que la literatura ha recomendado, entre otras cosas poner impuestos al acceso a algunas vías principales o al acceso de ciertos lugares céntricos de las ciudades. También hemos implementado en Colombia el pico y placa, que restringe la movilidad de algunos dígitos de las placas de los vehículos. Pero estas son soluciones que tendrán que complementarse con otras más de largo plazo y más estructurales.
Otros ven estas iniciativas como medidas excluyentes, donde el castigado siempre es el de Ruana.
Se vuelve claramente un sofisma de distracción que termina promoviendo que hayan más vehículos en la vía. Lejos de pensar que se va a generar un gran recaudo y que la ciudad va a tomar dinero nuevo de esas personas que van a sacar de su bolsillo para pagar el derecho a que su carro o su vehículo circule todos los días, lo que va a pasar es que la gente va a preferir por la misma plata o quizás un poquito más ir a un nuevo vehículo.
Más dinero para las arcas de la ciudad en detrimento para algunos de la movilidad en las horas pico.
Muchos hogares solucionaron el problema del pico y placa comprando un segundo vehículo. Si tienen el dinero o acceso a crédito, usted no tiene pico y placa. Sencillo. Entonces, si ya existe una forma de pagar para evitar el pico y placa, ¿por qué no permitir que los gobiernos, que no vieron un solo peso de esa segunda compra del vehículo, acepten pagar por evitar el pico y placa y recauden esos dineros para invertir en infraestructura o en sistemas de transporte público para ahí sí desincentivar el uso del vehículo particular?
¿Ayuda en algo cobrar para evitar el pico y placa? ¿Qué experiencias exitosas existen en otras ciudades del mundo?
No, esa medida agravaría la movilidad porque aparte de que en los horarios de pico y placa hay congestión, se incrementaría con aquellos que pagarían plata. Ese es un primer elemento. El otro elemento es que sí, tiene un tufillo clasista y rompe el principio que la movilidad la hacemos todos. Entonces la movilidad no la hacemos todos, sino los de Ruana, y quedarían eximidos aquellos que tengan plata. Y el tercer elemento es de que lo que se recoge por esa medida pues va a ser marginal, no va a solucionar el descuadre de financiamiento del sistema de transporte.
Y ese es nuestro tema del día, el pago por congestión, el pago por evitar la fastidiosa pero útil medida del pico y placa. ¿Será que descongestionará las calles y desincentivará el uso del vehículo, o por el contrario, es una medida excluyente, clasista, que va a empeorar la movilidad en las ciudades? Bienvenidos a Partida W, donde al final del debate usted nos llama y toma partido. Muy buenas noches.
Partida W, conduce Juan Pablo Barrientos.
8:04, 8:04, con el numeral Partida W. Puede participar en todas nuestras redes sociales. Y como todas las noches, sin falta, dos personajes de lujo, dos personajes que repiten en nuestro programa en Partida W. Saludo en primer lugar a Fernando Rojas. Fernando es politólogo de la Universidad de los Andes. Cuenta con maestría en gestión urbana en la Universidad Católica de Paraná, en Curitiba, Brasil, y en historia de la Universidad de los Andes. Está terminando el doctorado en historia en la misma universidad. Es profesor de las universidades Javeriana y Rosario. También es analista y columnista en diversos medios de comunicación en temas de movilidad. Don Fernando, muy buenas noches, bienvenido a Partida W.
Juan Pablo, muy buenas noches a usted, a todos los oyentes, y muchas gracias por la invitación.
¿Cómo me le va?
Bien, bien, pues este alcalde ha dado harto trabajo, entonces pues se mantiene uno ocupado. Obviamente muy contento con la visita del Papa, fue algo que a mí me emocionó profundamente sin ser un católico practicante, pero pues bueno, tal vez ese momento fue bonito porque fue como realmente ver a Colombia, la Colombia en paz, que uno dice, así debería ser, fue muy chévere, la tuvimos por una semanita, pero pues bien, chévere.
Óigame, ya que habla el alcalde, ¿esa revocatoria se va a dar, no se va a dar? ¿Usted cómo ve esa situación?
Mire, yo veo eso muy enredado, sobre todo por trámites y por demanda va, demanda viene, requisito, todas esas cosas. Pero yo creo que es como están las cosas hoy, si se convoca la revocatoria, lo tumban. Y yo creo que el alcalde pues debería asumir la pelea y salir y gobernar y hacer cosas y decir, bueno, si me voy a quedar, pero con acciones, ¿sí? Pero da una sensación ahí como de aprovechemos el borde y el como el lado oscuro de la norma y la grieta y por ahí me meto. No, yo creo que debería enfrentarlo, porque creo que eso nos salvaría, nos sacaría de muchas dudas. Si la gente quiere que él esté, pues que esté y gobierne, ¿cierto? Yo no estoy de acuerdo con que lo tumben. No creo en esa figura de la revocatoria como está, pero son las reglas de juego que hay hoy. Y frente a eso, pues le toca uno aprender a jugar con ellas.
Gracias, Fernando, por estar aquí. Su contraparte es el joven Freddy Castro. Freddy Castro es economista con maestría en economía de la Universidad Nacional. Fue secretario de Desarrollo Económico de Bogotá, ex director de Estudios Económicos de Fasecolda y ex editor macroeconómico de la revista Dinero. Ha sido ganador de 3 premios de periodismo y tiene publicaciones en temas de pensiones, política monetaria y seguros. En la actualidad se desempeña como profesor del CESA. Freddy, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Buenas noches, Juan Pablo, muy feliz nuevamente de estar acá. Tercera vez que estoy siempre defendiendo temas impopulares, pero son temas que nosotros deberíamos implementar. A diferencia de la persona con la que estoy hoy, no tengo ningún tipo de aspiración política, ni quiero lanzarme al Consejo en el futuro, entonces puedo defender ese tipo de posiciones.
Ah, bueno, vamos para el Consejo, Fernando.
Por ahora soy asesor, ¿cierto? En algún momento, pues, fui candidato en 2015, una experiencia muy chévere, muy enriquecedora. Hoy trabajo en el Consejo de Bogotá como asesor de Juan Carlos Flores. Entonces, pues, digamos que la política siempre está presente, ¿no? Eso es una cosa que no se puede ocultar. Y, pues, bueno, si hay que dar peleas, pues se dan, ¿no?
8 y 7, lo he visto últimamente en muchos espacios de opinión.
Sí, señor, hablando
sobre Canal 1 esta mañana.
Sobre todo de pensiones.
Sí.
La reforma pensional es importante. Y es bueno que la gente entienda cuáles son esos pequeños detalles que deberíamos empezar a cambiar, empezar a modificar, porque el próximo gobierno, sea quien sea, deberá implementar una reforma pensional. Recordemos que son 40 billones de pesos de presupuesto el próximo año que vamos a destinar en pensiones. Eso es 20 veces el presupuesto del sector agrícola, por ejemplo.
8:08, que comienza el debate y comienzo precisamente con usted, don Freddy Castro. Pagar para evitar el pico y placa, ¿es una medida que ayuda a la movilidad, que ayuda a descongestionar, que ayuda a desincentivar el uso del carro? Como dicen otros, ¿es una medida excluyente, es una medida clasista que va a empeorar la movilidad de la ciudad? ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, nosotros tenemos que partir primero por el artículo 73 del Plan de Desarrollo de la Bogotá Mejor para Todos. Y en ese artículo dice que a partir de la entrada en vigencia del acuerdo del Consejo, se autoriza un pago anual anticipado y, subrayo, voluntario a los propietarios de vehículos matriculados en Bogotá para habilitar la circulación del vehículo durante la restricción de pico y placa. Y tiene 2 parágrafos de ese artículo. El primero dice que el valor atenderá criterios de disponibilidad de pago y nivel de congestión, y el segundo, que la Secretaría de Movilidad informará cuál será el valor del pago voluntario del Consejo y presentará anualmente evaluaciones de impacto. ¿Qué pasa con esto? Pensemos en términos de disponibilidad, y para no entrar todavía en el detalle jurídico, porque igual hace un par de días un juez de la República tumbó ese artículo. Si nosotros pensamos como un usuario que tiene, como pasa en muchos lugares, en Bogotá y en algunos lugares de Colombia donde hay pico y placa, en un usuario que tiene cierto nivel de ingreso, ese usuario que tiene cierto nivel de ingreso ya compró un segundo carro para evitar el pico y placa. No sé, usted de pronto conoce varios que compraron 2 Twingos. Ese usuario que tiene cierto nivel de ingreso, cuando compra un segundo carro, asume una serie de costos. ¿Cuáles son esos costos? Le toca comprar un seguro, el seguro normal del carro. Pensemos en un carro de 35 millones, el seguro puede estar alrededor de 1.400.000. Le toca comprar el SOAT, que está entre 400 y 600 mil pesos. Cuando saca el segundo carro del concesionario, ese carro inmediatamente usted lo saca, el concesionario voltea a la esquina y ya ese carro vale 1.500.000 de pesos menos. Entonces, 1.500.000 de pesos de concesionario más 1.200.000 de parqueadero, más talleres, más lavados, más otros temas, usted ese costo se le vuelve casi un poco más de 5 millones de pesos. Entonces, ¿por qué en vez de darle esos 5 millones de pesos a concesionarios, aseguradoras, talleres, por qué no le damos esos recursos a las finanzas de la ciudad que tanto lo necesitan? Sobre todo pensando que nosotros tenemos un problema complicado en la malla vial de la ciudad y en el sistema integrado de transporte público. Esto no es solamente un tema de Bogotá, las otras ciudades podrían evaluar qué podrían hacer para mejorar la situación de sus finanzas públicas, especialmente ciudades que no cuentan con las fuentes de financiamiento con las que cuenta Bogotá, que tiene un recaudo de...
O sea, esto es más para mejorar finanzas que para descongestionar o ayudar en la movilidad.
De hecho, el artículo en ninguna parte habla de mejorar la movilidad. Ese artículo, lo invito a leerlo, el artículo 73, dice que el pago tendrá como finalidad incentivar, fortalecer y mantener el transporte público en el distrito capital de Bogotá.
8:11 p.m. ¿Qué opina el señor Fernando Rojas? Pagar para evitar el pico y placa, una medida que estudian en Bogotá, que han estudiado en otras ciudades del país. ¿Conveniente, inconveniente? ¿Cuál es su opinión, Fernando?
Juan Pablo, yo creo que tenemos que tratar de definir bien primero el problema para saber si esto nos sirve o no nos sirve. Lo primero que hay que entender es que no solo en Bogotá, sino en la mayoría de las ciudades principales de Colombia, el transporte público no es de buena calidad. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que ante esa situación, la gente ha buscado cómo moverse. Algunos han encontrado respuesta en la bicicleta, pero una gran cantidad de colombianos han encontrado en el carro y en la moto la respuesta a sus problemas de movilidad. Y no es algo que yo me esté inventando. La encuesta de Consejo Cómo Vamos, Bogotá Cómo Vamos, el programa, hace parte de la red Ciudades Cómo Vamos. Hicieron una evaluación comparando varias ciudades en Colombia y encontraron que en Bogotá el 31% de la gente se mueve en transporte público, el 35% en masivo y el 19% en particular. Pero mire estos datos que son tremendamente impactantes. En Cali, solo el 13% se mueve en transporte público, el 34% en masivo y el 37% en carro. Si vamos a Barranquilla, a Bucaramanga, el 32% se mueve en transporte público y el 38% en particular. Si vamos a Medellín, el 37% en público, el 33% en masivo y el 21% en particular. Entonces, si nosotros vemos, existe una tendencia en Colombia a buscar un camino y el carro y la moto se han convertido en esa solución. No porque la gente sea una mala ciudadana, sino porque simplemente las respuestas que hay hoy no son suficientes. Primero. Lo segundo es que la gente que hoy compra carro no necesariamente es rica. Y eso es un principio que hay que entender. ¿Sí? En algún momento, ser de estrato 5 o 6 era sinónimo de ser rico y poder tener carro. Pero hoy, personas de diferentes estratos se motorizan y buena parte de esas personas se han motorizado porque se bajan del bus. Entonces, si yo tengo claro eso, voy a entender que, uno, poner un pico y placa no soluciona los problemas de movilidad. Dos, pedirle a la gente que pague para saltarse el pico y placa no solo va en contra de la promoción del transporte público que está haciendo el gobierno nacional y los gobiernos locales, como dicen, pero en tercer lugar, solo las personas que vayan a poder pagar esa plata realmente van a poder...
Son como 3 millones de pesos al año, ¿no?
Calculan que van a ser 4.
4 millones
cuatro,
de pesos. Más se o paga menos. 4 millones y se evita el pico y placa todo el año.
Y se evita el pico y placa. Si usted mira eso, estamos hablando de cerca de 150 mil personas que estaban en disposición de pagar eso en Bogotá. ¿Sí? Eso significa que vamos a tener 150 mil carros más rodando en la ciudad. ¿cierto? Eso es una realidad.
Durante las horas pico.
Durante las horas pico. Entonces, en nada soluciona el problema de movilidad. Entonces, yo creo que aquí es un llamado de atención. No nos podemos dejar desviar de espejismos ni de cortinas de humo, porque lo que necesitamos son soluciones de fondo que hoy no llegan.
Que comience el diálogo, don Freddy Castro. ¿Qué le responde a Fernando?
Bueno, hay un punto que acaba de decir Fernando, y es que dice que las personas empezaron a adquirir más carro y moto y se bajaron del transporte público. Eso es cierto, coincidimos, las personas empezaron a comprar más carro y moto, pero uno tiene que mirar las cosas en contexto. El PIB per cápita de Colombia entre el año 2000 y el año 2015 se triplicó. El PIB per cápita es el PIB por habitante del país. Y pasamos en el año de 6.621 dólares per cápita al año 2015 de 13.851 dólares per cápita. La pobreza en Colombia también cayó. En el año 2012 era 31,7% de pobres que había en Colombia y ahora es 11,6% de pobres en el país. Es decir, la clase media empezó a crecer. En la medida que la clase media crece, hay más, las personas tienen un mayor nivel de ingreso, pues hacen la compra que les hace falta, que es el carro o la moto. Yo no sé si ustedes cuando estuvieron en la universidad les tocaba movilizarse en transporte público, o algunos de los oyentes.
Circular Sur 302 y 303 en Medellín.
Ah, pues en Medellín, sí, la circular, eso suena como a Laureles.
Eso sí, coge Poblado, Laureles, América.
Qué maravilla. Y las personas, entonces, cuando dejaron la universidad, lo que hicieron después fue adquirir carro porque tenían un mayor nivel de ingreso, eso es lógico. Y sí, Fernando tiene razón con lo que dice de que el transporte público es de mala calidad. En el caso de Bogotá, Transmilenio debería tener más de 350 kilómetros en este momento. Solamente tenemos 144 kilómetros. Y tenemos 144 kilómetros porque las administraciones de izquierda se olvidaron de pararle bolas a lo que estaba pasando en Transmilenio.
Son 124.
Y 124, bueno.
124.
O sea, nos quedamos rezagados tres veces a lo que deberíamos tener. Y segundo, hay un tema que es muy importante y es que el tema de las vías en Bogotá también tiene que ver, y el tema de las vías en Colombia, de las ciudades de Colombia, también tiene que ver con cómo crecieron las ciudades de Colombia. Las ciudades de Colombia en su mayoría crecieron sin ningún proceso de planeación, sin ningún proceso de planeación urbana. Muchas veces crecieron a partir de barrios piratas, de urbanizadores piratas que llegaban y ponían ahí el barrio. Generalmente las casas eran de 6 por 12, creo que era, y ponían ahí el barrio, ponían casas muy apretadas en donde las personas no tenían parques, donde las personas no tenían colegios y donde además no tenían vías de acceso. Y uno lo ve en muchos barrios del país en donde no hay la adecuada infraestructura que necesitan las ciudades de Colombia. Entonces tenemos un deficiente servicio público, sí, tenemos más personas en carro y en moto, entonces tenemos que buscar alternativas para mejorar ese deficiente servicio público y para incentivar a las personas a bajarse de su carro y de su moto.
Pero sin un buen transporte público, o sea, incentivarlos a bajarse para que se monten en Transmilenio viendo el desastre de Transmilenio de todos los días.
Los incentivamos con... Esto es apenas una medida en la cual se van a recaudar más recursos para que las personas tengan incentivos para usar el SITP, que tiene un problema impresionante. Ya incluso Fernando lo ha denunciado en el pasado.
Es que, mire, ahí hay un tema que a mí me preocupa mucho y es reducir esto a un tema netamente económico. Porque si fuera por los cálculos económicos que se hacen, pues uno no se endeuda para estudiar, no se endeuda para comprar casa, no hace nada, ¿cierto? Porque es que incluso, vamos a ir a una cosa más, a economía de tiempo. Si a mí de chiquito me hubiesen dicho que me iba a gastar media vida estudiando, muy seguramente uno lo piensa y no arranca, ¿cierto? Y por eso uno lo van llevando a pedacitos para que la cosa vaya funcionando. Entonces, yo siento que aquí centrarnos en simplemente en decir que el poder adquisitivo era o no era, no, es que esto no se trata del poder adquisitivo. Mire lo que está pasando. La Asociación Colombiana de Vehículos Automotores, Andemos, hace un balance de la venta de carros. Y miren esto que está pasando. Entre agosto, comparando agosto de 2017 y agosto de 2016, en Bogotá se vendieron 52.231 carros. Mientras que en agosto de 2016 iban en 51.095 carros. Se están vendiendo más. Si miramos en Cali hay una reducción de la venta de carros de 500 carros. En Medellín hay un aumento de 2.000 carros. En Envigado hay una reducción de 1.000 carros. En Barranquilla hay una reducción de 100 carros. Pero no son valores, digamos, fuertes para decir que está en picada y que la gente no lo va a comprar. Porque además hay un agravante. En el momento en el que, y en esto digamos el caso de Bogotá nos permite entender mejor, y ya lo voy a comparar con Medellín, en el momento en el que más trancón hay, es cuando la gente más compra carro. Es cuando la gente más compra moto. ¿Por qué lo hace? ¿Porque el mercado es, porque la situación económica es buena? No, porque simplemente necesita un camino y lo encuentra como sea, y el mercado cumple un papel. Hoy comprar una moto es extremadamente fácil, los créditos para carros son extremadamente fáciles hoy, la gente accede porque, no solo porque lo quiere, sino porque también encuentra ahí una alternativa. Pero si nosotros vamos, por ejemplo, al caso de Medellín, Medellín hoy tiene, y es una de las cosas más interesantes, hace como unos 15, 20 días hubo un congreso de transporte en la Universidad de los Andes, y vino una gente de Medellín y hubo una reflexión muy interesante, y es, en Medellín hoy hay todas las opciones de movilidad que uno quisiera tener, metro, tranvía, BRT tipo Transmilenio,
Metro Plus,
metro, está el Metro Cable, está todo, pero están disparadas la venta de carros y de motos y los accidentes. Hay algo que como sociedad no estamos entendiendo y no se resuelve simplemente por algo económico.
Claro, como sociedad, bueno, dos puntos. Primero, el económico. Yo creería que el presidente de Fenalco no estaría de acuerdo con usted, porque si lo económico no importara en la venta de carros, el presidente de Fenalco, el doctor Guillermo Botero, no sacaría todos los meses un informe contando cuál es la correlación entre la venta de carros, entre la venta de vehículos nuevos y el crecimiento de la economía. De hecho, lo que usted acaba de relatar es que, según le escuché, la única ciudad en la cual creció la venta de carros fue Bogotá y en las otras cayó un poquito. Eso tiene que ver también porque la economía bogotana le ha ido mejor que la economía del resto del país en los últimos dos años gracias a la diversificación de la economía de la ciudad. Acá no dependemos de igual manera como dependen las otras ciudades de lo que pase con el sector minero energético. Aunque nos golpeó, no dependemos en la misma medida. Y segundo, efectivamente, es que hay un tema de planeación urbana y hay un tema de calidad del servicio público que uno no lo soluciona con buenas intenciones. El servicio público y la calidad del servicio público y todas las y la mayoría de cosas de la vida uno la soluciona o con cultura o con plata.
O sea, usted dice
que
plata es para mejorar el servicio público.
Y necesitamos plata para mejorar la malla vial ya. En la cual está circulando el SITP.
¿Ese no es un buen argumento, Fernando?
Es que el problema todo se reduce a vamos a castigar a alguien. ¿Por qué? Esos contratos del sistema integrado que son los que están generando un hueco enorme en las finanzas de la ciudad y para lo cual se quiere recaudar plata, no se renegocian. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Sí? Dicen, no, es que jurídicamente no se puede. Perdón, es que los operadores están quebrados. ¿Sí? Estamos en un momento en el que el distrito tiene un problema financiero para tapar ese hueco y los operadores le deben 3.5 billones de pesos al sector bancario. O sea, si ese no es un momento para que se sienten a negociar y encuentren un camino para que los ciudadanos no tengamos que pagar a punta de tarifa ese roto, pues no sé cuál es el momento que están esperando, ¿cierto? Primero. Segundo, es muy importante tener en cuenta, claro, el presidente y el gobierno nacional dice, vamos a apoyar el transporte público. Pero son felices con la venta de carros, porque eso le genera impuestos, le genera empleo, le genera autopar, todo eso le genera. ¿Y qué hacen ellos? Se lavan las manos. Mientras tanto, los gobiernos locales tienen que ir a solucionar los problemas. ¿Dónde está la ayuda real?
Y cuando le piden el 70% al gobierno que le corresponde para pagar...
¡Mamangallo!
¡Mamangallo! ¡Mamangallo! No le da la plata y
además,
ciudades
perecían
haciendo...
¿Dónde está, por ejemplo, el gobierno nacional diciendo yo ayudo a financiar los subsidios, las tarifas para que la gente que está en transporte público, digamos, se beneficie? No están, ¿cierto? Es pura carreta. Entonces yo creo que ahí hay un tema que hay que resolver, que no pasa por darle garrote al del carro.
Bueno, hay dos líneas de argumentación que merecen una revisión. La primera, es que hay tres elementos muy importantes en el contrato del SITP. Primero, fue un contrato a más de 20 años que se firmó 2011, 2012, 2013, no recuerdo el año, a más de 20 años. Segundo, se definió contractualmente que las modificaciones tenían que estar, en esas modificaciones tenían que estar de acuerdo todos los firmantes. Hay 13 zonas de operación del SITP. Imagínense que las modificaciones, yo no sé si ustedes han ido a reuniones de copropiedad, pues las reuniones de copropiedad son la tragedia más grande en la que yo he podido estar en mi vida. Además de algunas reuniones en el consejo. Esas reuniones de copropiedad, para hacer cualquier cambio en la copropiedad.
¿En qué alcaldía fue secretario?
En la de Peñalosa.
En la de Peñalosa.
Sí, señor.
arrancando.
Esa, sí, señor.
¿Cierto?
Esas modificaciones en la copropiedad requieren que estén de acuerdo el 70% de los copropietarios y no se ponen de acuerdo. Entonces, para las modificaciones del SITP tienen que estar de acuerdo todos los firmantes. Imagínense poner de acuerdo al 100% de los firmantes. Y tercero, y que lo más grave de ese contrato del SITP es que el distrito es responsable subsidiario. Si los ingresos por recaudo no son suficientes para compensar la tarifa técnica, el distrito pone el diferencial. Esto en el argot de la estructuración de contratos se llama Sponsor Agreement. ¿Y qué quiere decir Sponsor Agreement? Que la Secretaría de Hacienda desembolsa año a año, mes a mes, el faltante que tiene el sistema de transporte de Bogotá. Eso, por esas razones, no es tan fácil hacer esa modificación de lo que está pasando en el SITP.
Pero entonces ahí no hagamos nada, ¿cierto? Ese es el problema. Eso es difícil. Entonces, no, es que ahí es donde está la raíz, ¿cierto? Estos tipos de los del sistema integrado están circulando y si funcionen o no funcionen, la ciudad les paga, ¿cierto? Y mientras tanto, la calidad del servicio que recibimos es perversa. Si vamos y miramos Transmilenio, es perverso, ¿sí? Entonces no hagamos nada, porque la cosa es que contractualmente, no, pues es que, por eso le digo, el problema está ahí.
No hagamos nada, no recojamos impuestos para no mejorar la calidad del servicio.
No, pero es que nadie está diciendo que no se recojan impuestos. Claro que los impuestos, y la gente contribuye, e incluso, y ese es
un mensaje. Pero el impuesto de pico y placa, lo que tendría.
No, eso no es un impuesto.
Ah, bueno.
Eso no es un impuesto.
Bueno, ese cobro.
Ah, bueno, pero es que allá nos vamos por otro lado, ¿cierto?
Pago voluntario.
Ah, bueno, ahí ya nos estamos yendo por otro lado. Es un pago voluntario para el que tenga plata, ¿cierto? Es como el que quiera entrar a un restaurante o un bar, paga si tiene cover. Entonces entra todo el mundo, no es que es voluntario. O es como el bono en los colegios.
Es el mismo sentido del pago voluntario.
Es un voluntario, sí, es voluntario, pero si no lo paga, no entra.
Es el mismo pago voluntario de la persona que compra un segundo carro. La persona que compra el segundo carro, voluntariamente compra el segundo carro.
Pero lo compra.
Porque tiene los ingresos y porque no se quiere subir al transporte
público. Pero no es porque tenga los ingresos, porque también se endeuda. ¿Me entiendes? Es que esto no es simplemente, en el ejemplo que usted ponía en la columna de dinero, usted dice, no, es una persona que lo paga de contado porque hizo el cálculo y no se va a endeudar. Pues eso es la minoría. La gran mayoría se tiene que endeudar porque no tiene la plata.
Entonces, o sea, usted lo que está diciendo es que prefiere que la plata le quede a los bancos, a los concesionarios, a las aseguradoras y a los parqueaderos.
Es simple.
Y que no le quede la plata al distrito.
Yo ya le pago al distrito, el que se mueve en carro, ya le paga al distrito, ¿cierto? Ya le paga. Hay un tema, llevamos 30 años en que nos dijeron, y ese es un error, digamos, estructural de cómo se ve la ciudad, es que no podemos construir vías porque nos llenamos de carros. Pues no se construyeron vías, igual nos llenamos de carros. Hoy hay que construirlas.
Hay, ¿cierto?, que construirlas.
Hay que construirlas, pero además bajo un principio, porque es que esa idea de que no construyo vías porque por ahí se mueven los carros, sí, pero es que la gente que vive en Bosa, en Fontibón, en Kennedy, en Suba, ¿por dónde sale? Pues por esas vías. Por esas vías sale el transporte público, pero también salen los carros.
Hay que generar vías, pero también hay que generar los mecanismos para aumentar el recaudo para tener mejores vías. Y parte de esos mecanismos de aumentar el recaudo no solamente es esta contribución voluntaria, son temas de cupo de endeudamiento que no necesariamente recaudo, son temas de cupo de endeudamiento, son temas de impuestos y son temas, por ejemplo, de enajenación de empresas del Estado, del distrito.
8 de la noche y 27 minutos, hacemos una pequeñísima pausa comercial y regresamos a Partida W. Debatimos sobre el pago para evitar el pico y placa. ¿Pagaría usted 4 millones de pesos para evitar el pico y placa, para sacar el carro en todo momento en su ciudad? Es lo que debatimos con Fernando Rojas y Freddy Castro. Ya regresamos.
¿Y usted ya tomó partido? Ya regresa Partida W. Para